Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
50 años de arte y cultura. 50 años del Cervantino.
W Radio presenta la W Cervantina. Transmisión especial.
Si es cultura, es W.
Insisto, México no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz.
¿No les da pena? Aquellos que insistieron, que declaraban que viniera los miembros del gabinete, ¿dónde están?
La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar.
Lo que nos ha ofrecido Estados Unidos, o a nosotros, se lo ofreció a los venezolanos en este caso, es 24,000 visas humanitarias.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 20 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Hoy particularmente un saludo a todo el estado de Guanajuato, un abrazo. Hoy nos encontramos transmitiendo desde la capital de este estado, donde se lleva a cabo la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino, una cita obligada, hay que decirlo, para Así las Cosas, y hoy transmitiendo desde el Museo Iconográfico del Quijote. Yo no lo conocía, qué espectacular lugar, mi querida Gaby.
Así
ahorita
es.
Nos paseamos por las
ahorita,
salas.
Sí, ahorita nos vamos a estar paseando también. Ahorita estuvimos viendo algunas de las salas aquí abajo. A ver si al rato nos cuentan un poquito más sobre el Museo Iconográfico del Quijote. Lo que yo recuerdo, por lo menos, es que aquí se encuentra la colección privada de don Eulalio Ferrer. Don Eulalio Ferrer, que fue este gran publicista, la verdad hay que decirlo, en México, y que, bueno, pues un amante del Quijote, y pues mucho de lo que está aquí es su colección privada, y luego, bueno, pues ya se fue ampliando. A ver si nos cuentan después un poco cómo está ahora este museo iconográfico. Yo tuve la oportunidad de venir aquí cuando se estaba haciendo, cuando se estaba...
Corrí el año de 1900, déjame te digo, 30 y... La recién aprendí, querida Gaby.
Más o menos. Así que bueno, la verdad es que me trae buenos recuerdos este espacio, recuerdos personales y por supuesto profesionales también.
Marketing, nos vas a tener que contar ya. No. Es que ustedes no lo vieron, o sea, tal vez lo vieron en Facebook, pero cuando dijo personales miró hacia arriba. Y con concierto.
No les voy a contar.
Exacto, no, ahora no, ahora menos.
Ahora menos se los voy a contar, pero bueno. En fin, aquí estamos en el Festival Internacional Cervantino. Decía Javier Risco, cita obligada para Así las Cosas. Y yo diría, agrego, cita obligada para W Radio.
Venimos, así es.
Desde hace años que viene a transmitir aquí W Radio y la verdad es que nos da mucho, pero mucho, mucho gusto. Así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, pues mañanita movida, mi querido Javier Risco. Ya estuvimos hablando, por supuesto, de lo que pasó el día de ayer en el Senado de la República. Hace ratito les dimos, ahora sí que en vivo y en directo, la renuncia de la primera ministra británica. Duró básicamente 44 días en el cargo, según nos dice Luis Ávila. Por acá decían 45. Ay, ahora sí que haya sido como haya sido, pero lo cierto es que...
El día de diferencia, no sé si se pague, pero o sea, no sé si lo vaya a pelear, pero sí, digamos que duró 45 días, muy pocos días en el cargo como primera ministra, y de hecho tenemos justamente las palabras de su renuncia. Vamos a escucharla.
I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Bueno, pues ahí están las palabras de Liz Truss, que renuncia como primera ministra británica. Lo que dice es que llega ella al cargo en momentos críticos, sobre todo económicos. El problema es básicamente económico. Eso ya lo habíamos platicado mucho con el maestro Enrique Quintana. Habla pues de lo que impulsaron ellos, de tratar de disminuir los impuestos, cosa que evidentemente no les funcionó. Se refiere también al Brexit. Dice, en medio de la libertad que nos daba el Brexit, quisimos impulsar algunas reformas que definitivamente no funcionaron, y dice, I cannot deliver, es decir, no estuve a la altura, y por lo tanto hablé con el rey Carlos III, y presenté mi renuncia. Esto es lo que sucedió hace unos minutos allá,
sí, de hecho,
desde el Reino Unido.
Tal vez fue la última fotografía de la reina pública, ¿no?, que tuvimos, justamente cuando fue Liz Truss a presentarse de manera formal.
Cierto.
Como primera ministra. Fue la última aparición pública de la reina. Y bueno, pues ahora le presenta su renuncia al rey, y dura, pues bueno, seis semanas en el cargo, como primera ministra. Y bueno, pues estaremos viendo cuál es el ajedrez ahora desde el Reino Unido, quién llega. Pero bueno, sí, mi querida Gaby, nos decía el maestro Quintana, ¿y saben cómo reaccionaron los mercados en Europa? Para arriba.
Para arriba. Sí,
viendo con buenos ojos esta renuncia.
Sí, es que prácticamente ya era insostenible por todo lo que sucedió en las semanas pasadas. Así que bueno, en vivo y en directo les trajimos esto. Insisto, también hablamos de lo que sucedió el día de ayer en el Senado de la República, una crónica muy completa de nuestra compañera Verónica Méndez, la comparecencia el día de ayer de la secretaria de Seguridad, de Rosa Isela Rodríguez, pero también estuvieron por ahí acompañándola, ahora sí que de chambelanes, el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Tuvimos también, por supuesto, también la voz de una senadora del PRI. En fin, muchas cosas esta mañana. ¿Y te parece, Risco, si nos vamos rápidamente a Veracruz? Tenemos a Yadira Paredes, nuestra corresponsal allá en Veracruz. ¿Qué ha sucedido con los jóvenes intoxicados en el caso de Veracruz? Yadira, adelante, cuéntanos. Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Javier. Efectivamente, pues ayer finalmente una conferencia de prensa del gobernador Cuitlado García Jiménez, acompañado del secretario de Salud Gerardo Díaz Morales, dieron a conocer que las 48 pruebas toxicológicas en orina que se hicieron a igual número de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 67, ubicada en Álamo Temapache, al sur de la entidad veracruzana, dieron negativo a cualquier tipo de droga. No encontraron ni marihuana, ni anfetaminas, ni ningún tipo de droga que pudieran haber ocasionado los síntomas de los adolescentes entre 12 y 15 años que resultaron afectados el lunes. De acuerdo a lo que dice el secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, se ampliaron estas pruebas para hacerles también pues pruebas en heces y en sangre más especializadas para determinar si fue alguna bacteria o si fue algún tipo de hongo que hubieran podido tener estos chicos. También, bueno, a pregunta expresa de una servidora, le pregunté si había a la posibilidad de que hubiera una psicosis colectiva entre los adolescentes que hubiera ocasionado pues que todos repitieran estos síntomas. Dijo que se iba a investigar también, que iban a enviar un equipo del hospital psiquiátrico psiquiátrico de aquí de Xalapa para que pudiera atender a estos jóvenes y determinar si por ahí podría haber una razón de esta situación. Esto fue lo que dijo Gerardo Díaz Morales al respecto.
¿Cuáles son los primeros resultados que nos arrojan estas pruebas? Todos los exámenes de biometría, química y de orina, normales. Las pruebas toxicológicas tomadas, aquí tenemos un ejemplo. Las pruebas toxicológicas, ¿qué buscan? Marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos. ¿Cuáles son los opiáceos? Pues aquí metemos el fentanilo, todas las sustancias que pudieran en un momento dado ser toxicológicas. Estar muy pendientes, incluso a los pacientes como externos, en el resultado de las pruebas de sangre y heces específicas para otro tipo de bacteria o para otra situación que nos dé la etiología o el origen de la causa de este padecimiento. Todos salieron negativos, todos están negativos, miren.
Pues ahí está lo que dice el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz. Dice que en unos 5 u 8 días el Instituto Nacional de Vigilancia Epidemiológica enviará los resultados de estos exámenes más amplios que se hicieron a los estudiantes de esta escuela secundaria técnica. De ayer solamente había ya 5 de los estudiantes hospitalizados. Los últimos, que dice el doctor, llegaron al Hospital General de Álamos. Esto para mantenerlos en observación. Y bueno, tuvimos oportunidad de obtener algunos testimonios de uno de los alumnos de esta escuela secundaria técnica y un padre de familia. Escuchemos.
¿Qué pasó? Lo debido, pues nos trataron muy bien. Recibí muy buena atención y pues no.
Ahorita ya estoy mejor, estoy estable, pero sí, sí estaba.
¿Qué sentiste?
Lo que me pasó en la escuela fue que me conocí y
mareos nada más.
Pues no, yo tengo a mi hijo aquí, que va en segundo año. Mostró síntomas de vómito, dolor de cabeza, dolor de musculatura, ojos rojos, cual hasta ahorita no sabemos cuál sea el motivo de ese padecimiento que padecen los niños. No nomás el mío, los demás, que son cerca de 40 alumnos. Tiene 13 años cumplidos hasta ahorita.
Y bueno, también Gaby, Javier, lo que hay que comentar es que el secretario de Salud dijo que, a diferencia del estado de Chiapas, aquí en Veracruz, dice que tiene certezas diagnósticas y que los padres pueden estar tranquilos porque toda la toxicología salió negativa. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Estaremos a la espera de estos exámenes más ampliados.
Oye, es que nos cuesta trabajo pensar. A ver, Yadira, en los hechos, específicamente, sí se reportaron 48 adolescentes intoxicados. Eso es un hecho.
Efectivamente, fueron 48 ya.
48 adolescentes. Sin embargo, la respuesta por parte de la fiscalía es: se hicieron algunos exámenes, menos de drogas salen negativos, pero vaya, todavía no saben qué sucedió, o sea, o qué fue lo que los hizo, bueno, pues estar intoxicados. Todavía no hay una respuesta clara. Dicen que entre 5 y 8 días, ¿verdad?, va a estar el estudio completo.
Efectivamente, entre 5 y 8 días estará el estudio completo de estudios de heces y también de sangre que se enviaron al Instituto Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y será cuando se sepa si tuvieron otro tipo de situación. También se analizará si fue una psicosis colectiva o si hubo por ahí algún reto que los chicos quisieron tener.
Sí, también, pues sí. Sí, lo que sí es un poco ridículo, ya dirás, esta parte de decir, bueno, pero a diferencia de Chiapas, nosotros sí. Bueno, a ver, lo cierto es que en ninguno de los dos estados se tiene claridad de qué fue lo que sucedió. Hay que reconocer que, por lo menos en el caso de Veracruz, pues el propio gobernador ha hablado también del tema. En el de Chiapas, hasta donde sabemos, el gobernador ha estado calladito. En fin, gracias, Yadira, por este reporte.
Gracias a ustedes, muy buen día, hasta luego.
Muy buen día, gracias. Oye, y nada más rápidamente, Risco, porque todo el mundo habla de la lechuga, y la lechuga, y la lechuga. Y sí, la lechuga. ¿Qué dura más? ¿Una lechuga o la ya hoy ex primera ministra? ¿Por qué? Bueno, le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Toño Ballesteros, que nos escucha también siempre por allá desde Escocia, y dice: después de que The Economist dijera que una lechuga duraría más que la administración de Liz Truss, un periódico, básicamente el Daily Star, hizo la prueba. Y hoy por eso todo el mundo está hablando de que duró más la lechuga que Liz Truss al frente del gobierno del Reino Unido. Así que si escuchan hablar de una lechuga, a eso es a lo que se refieren. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
¡Viva México! ¡Viva el país de los cien mil desaparecidos! ¡Viva México! ¡Viva el país de los cien mil desaparecidos! ¡Ya queremos justicia! ¡Ya queremos justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora!
Así las cosas.
8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, pues en este programa, Gaby, siempre hemos dado seguimiento al tema de lo que se ha trabajado desde la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuáles han sido también, cuáles han sido los avances a lo largo de este sexenio. En varias oportunidades hemos hablado con personas buscadoras, madres, padres también, hermanos de, insistimos, una de las grandes tragedias de este país, que son sus desaparecidos. Y bueno, pues en este tenor, para ver justamente cuál es el trabajo que se hace desde esta comisión y también, pues digamos, las raíces que se tienen que extender de cooperación incluso con otros países, qué se está haciendo también con Estados Unidos para encontrar a los desaparecidos. Está justamente en la línea Carla Quintana, ella es titular de esta comisión. Carla, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier y Gabriela y al auditorio.
Gracias por acompañarnos. Carla, pues cuéntanos un poco de eso, de los pasos o por lo menos lo que se ha trabajado también con Estados Unidos desde la Comisión Nacional de Búsqueda para bueno, encontrar a los desaparecidos. ¿Qué se tiene desde esta comisión y esta cooperación internacional?
Mira, Javier, lo último que se tuvo, que fue la semana pasada, estuvimos presentes en el diálogo de alto nivel que se llevó a cabo en Washington, en el marco del entendimiento bicentenario. Esto es importante mencionarlo porque, como ustedes saben, el entendimiento bicentenario hasta ahora, o lo que era la iniciativa Mérida, solo cubría temas de seguridad y no se había subido el tema de desaparecidos. Nosotros, con la Unidad de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier, llevamos ya varios meses trabajando pues para subir este tema a la agenda de los dos países y hemos tenido avances muy importantes. Desde la comisión hemos trabajado con el gobierno de los Estados Unidos desde hace años, Javier, desde hace 3 años que empezamos a trabajar en la Comisión Nacional. Nos han apoyado mucho en la construcción de protocolos, mecanismos, infraestructura, etcétera. Pero ahora se suma el hecho de que se adiciona en el entendimiento bicentenario, Javier, y con la creación de del Centro Nacional de Identificación Humana, nos van a equipar el laboratorio de genética del Centro Nacional de Identificación Humana. Es un paso muy importante, Javier, para la búsqueda y la identificación de personas desaparecidas, que se suma a otros esfuerzos, por supuesto, presupuestales del Estado mexicano y de otros países y de otras instancias de cooperación internacional, como la Unión Europea, que nos ha acompañado también de manera muy importante en materia forense en el país. También los Países Bajos, Alemania, ¿no? Y ahora se están sumando otros países como España, Suiza, que nos han acercado para apoyar los esfuerzos que se están haciendo desde la Comisión Nacional de Búsqueda, Javier.
A ver, Carla, buenos días, te saluda Gabriel. A ver, entonces nada más para que me quede claro un poquito más esto de específicamente lo del caso de Estados Unidos. ¿Qué nos decías? Algo de genética. Es que
sí,
me
perdí el laboratorio de genética, bueno, apoyando el laboratorio de genética, me parece, en particular.
Básicamente van a instalar el laboratorio de genética en el Centro Nacional de Identificación Humana en Xochitepec, Morelos, que como ustedes saben, estamos adaptando las instalaciones allá. Ya tenemos al personal contratado del Centro Nacional de Identificación Humana. Lo que se suma en este momento con Estados Unidos, además del apoyo que nos han dado en estos años, es el equipamiento, que no es menor, del laboratorio de genética ahí.
Ahora, se refieren sobre todo al equipamiento y me imagino que también a la capacitación. Este laboratorio de genética, suena un poco obvia la pregunta, pero me gustaría de todos modos que nos lo explicaras, Carla. ¿Qué haría? Me imagino que, obviamente, identificar, pero cuéntanos un poco más.
Bueno, la genética, Gaby, es un paso más en la identificación de las personas. Es el último paso, por supuesto, fundamental. Pero la identificación de las personas se lleva a cabo por diferentes especialidades. Tiene que haber antropólogos, tiene que haber odontólogos, tiene que haber médicos, tiene que haber genetistas. El laboratorio de genética en cualquier situación es de lo más costoso en términos materiales y pues la capacitación se estará llevando no solo por el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, sino también por otras organizaciones. Ustedes saben que nosotros trabajamos muy de cerca con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, también financiada por el gobierno de los Estados Unidos, Gaby y Javier. Lo importante y lo diferente que estamos haciendo haciendo desde el Centro Nacional y ya se está haciendo también en Coahuila, en el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila y en Jalisco, también con, digamos, con esta política pública forense, es dedicarse exclusivamente, Gaby, a la identificación de personas desaparecidas. Es el único en el mundo, digamos, esta experiencia es única en el mundo desde un gobierno. Estos esfuerzos se han hecho, por ejemplo, en los Balcanes, se han hecho en Guatemala, en Argentina, en Colombia, pero siempre desde otros organismos que no son gubernamentales. En México es la primera vez que se hace desde el gobierno, primero los gobiernos locales, en Jalisco, en Coahuila, y ahora desde el gobierno nacional, con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, Gaby. Y sumar acá, creo que es también importante decir que, como les comentaba, ya tenemos personal en el Centro Nacional, más del 80% son mujeres, ¿no? Y están ya capacitándose para poder empezar las labores en terreno del Centro Nacional. Y también decir que, pues, para el próximo año está previsto en el presupuesto federal más de 1,000,000,000 pesos para la Comisión Nacional de Búsqueda, recordando que en 2019 teníamos asignados cerca de 400 millones.
Oye, y rápidamente en esto, Carla, entonces dices, bueno, ya se están capacitando el personal que ya tienen ahí. ¿Para cuándo prevén, digamos, que ya puede estar funcionando este centro?
Laboratorio también.
Sí, instalado. Y todo lo que están instalando ahí precisamente en el estado de Morelos.
Son diferentes partes del proceso, Gaby. Okay. Antes quisiera decir que aplicaron más de 9,000 personas para trabajar en el Centro Nacional.
¿Era algún perfil en particular que se buscaba?
Evidentemente abrimos para todos los perfiles, no solo científicos, Gaby, sino también evidentemente administrativos, jurídicos que se requieren, pero la gran mayoría que aplicaron y lo que más hemos contratado son perfiles científicos. Tenemos antropólogas, arqueólogas, químicas, farmacobiólogas, licenciadas en ciencias forenses. Es un equipo altamente calificado, más del 60% tiene posgrados, más del 75% son de universidad pública, es decir, son personas altamente calificadas y con experiencia, pero también pues con la idea de crear esta nueva generación de servidoras públicas, servidoras y servidores públicos, Gaby, para que se cree esta nueva institución que es el Centro Nacional de Identificación, que se dedique exclusivamente a las familias y con una sensibilidad específica que ustedes bien saben, ya lo mencionaba Risco, que han pues entrevistado a muchas madres, ¿no? Que con una sensibilidad específica para saber para quién estamos trabajando y para quién es esta institución, que es para identificarles, encontrarles con vida, por supuesto, y en caso de que estén sin vida, pues identificarles. Específicamente, Gaby, a tu pregunta, son diferentes partes del proceso. Esperemos ya el próximo mes estar en terreno tomando muestras de familiares, que es una parte del proceso. Ya la construcción del laboratorio lo estamos pues trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para la compra. Ellos hacen un proceso de licitación, ya está avanzando en ello, y pues está avanzando de manera paralela en diferentes momentos.
Sí, mira, nos escribe Carla, varios radioescuchas, entre ellos nos llama la atención un mensaje, dice: la contratación de recursos forenses, ¿dónde se hará? Dice: yo soy odontóloga forense. ¿Hay algún lugar en donde se pueda revisar esta bolsa de trabajo, y si todavía están a tiempo de apuntarse, Carla?
Sí, mira, la convocatoria ya cerró, como les decía, tuvimos más de 9,000 aspirantes. Ahora, lo que nosotros esperamos, Javier, es que podamos seguir contratando y que el equipo crezca. Esperamos para el próximo año, es necesario, es importante. Tenemos el equipo base y ahí vamos a empezar y vamos a abrir las convocatorias que tengamos que abrir para fortalecer y construir.
Claro. Hemos visto también en las últimas semanas algunas voces también desde madres buscadoras sobre algunas amenazas también al trabajo que realizan y a esta búsqueda que realizan. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿están apoyándolas? ¿Están dándoles asesoría? ¿Sabemos algo de esto, Carla?
La oficina encargada de la protección, como sabemos, Javier, es el mecanismo de defensores y periodistas, pero por supuesto que en cuanto nosotros recibimos información al respecto, pues trabajamos de la mano con el mecanismo de defensores y periodistas, también de la Secretaría de Gobernación, esto cuando recibimos información fuera de jornadas de búsqueda. Como ustedes saben también, pues nosotros dentro de las jornadas de búsqueda pues estamos presentes, y cuando hay alguna situación, pues evidentemente la informamos y pues reaccionamos. Ahí tenemos, somos acompañados por la Guardia Nacional y por fuerzas federales como Sedena y Marina cuando estamos nosotros en las jornadas de búsqueda.
Ya. Bueno, pues interesante esto que nos cuenta, sobre todo este asunto también de la colaboración en este caso con Estados Unidos y lo que significa. Pues felicidades nuevamente, Carla. Ya sabes que aquí apoyamos mucho el trabajo que haces ahí desde la comisión, el trabajo que hace todo el equipo ahí desde la comisión. Y bueno, pues los micrófonos abiertos. Ojalá en esto vayamos avanzando cada vez más. Sin lugar a dudas, uno de los grandes, grandes dramas de este país. Gracias, Carla. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Gabriel.
Gracias. Gracias. Es Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Recordemos en este país la enorme tragedia que significa, por supuesto, esta pues cantidad importante, Javier, de personas desaparecidas.
Sí.
Pero bueno, nos vamos a ir al corte, sí. Javier, y ahorita que regresemos vamos a hablar ahora sí ya del Cervantino.
Así
si te
es.
Parece, porque ya toca que hablemos del Cervantino.
Me parece.
Así
¿no?
que
bueno,
vámonos al corte y volvemos.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, el Festival Internacional Cervantino celebra su edición número 50. De esto conversaremos con su directora Mariana Imerich. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 8 y 5 minutos en las líneas 3, 9, A y B. En tus viajes por la red, mantente alerta, resguarda tus pertenencias y no te distraigas con el uso de audífonos y celulares. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
50 años de arte y cultura. 50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Una estación de Radiópolis.
W Radio.
Si es cultura, es W.
En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
El Pachuca está cazando regios, pero los Rayados detuvieron en seco a Cruz Azul y no será rival sencillo. Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca contra Monterrey. Jueves 20 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
El Pachuca está cazando regios, pero los Rayados detuvieron en seco a Cruz Azul y no será rival sencillo. Partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
¡Queda la pelota! ¡El disparo! ¡Gol!
Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca contra Monterrey. Jueves 20 de octubre, 9 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito.
Y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
¿Qué es lo que debes saber antes de ver la serie de Netflix Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer?
Jeffrey Dahmer encontró placer y la sensación de control absoluto devorando carne de algunas de sus víctimas, a los cráneos que guardaba, los blanqueaba y barnizaba.
Cuando fue atrapado Jeffrey Dahmer, los policías notaron un cajón abierto que contenía fotografías Polaroid de cuerpos destazados en varias etapas de descuartizamiento.
Después de su arresto, Jeffrey Dahmer confesó un total de 17 asesinatos.
Todo esto hace que Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, sea la serie de Netflix de la cual todo el mundo habla.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
A tan solo 31 días del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Mamás, les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio,
es W.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
Cárteles patrocinan carrera para elaborar fentanilo.
Reforma.
Detectan fraude en correos y aduanas.
Milenio.
Documentan 6 contactos del Estado Islámico con mexicanos.
Excelsior.
Critican al ejército pero piden cuarteles.
La Jornada.
Doble discurso de la oposición sobre fuerzas armadas.
El Financiero.
¿Podría Banxico despegarse de la Fed? Esquivel.
El Economista.
Producción de gas natural crece 11.2%, su primer aumento en 11 años.
50 años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Transmisión especial.
Y nos toca el ritmo de la costa colombiana. Como me gusta esta cumbia. Como me gusta la cumbia. Como me gustan los tambores. Como me gusta el acordeón. Como me gusta el piano. Cumbia con piano. Sonido de la
changa.
Vamos a bailar. Ritmo de cumbia. Ritmo de Colombia. Colombia, 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 Colombia.
Esto es la cumbia colombiana. Y se empieza a poner bueno esto, señoras y señores. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Javier Risco, deja de bailar y concéntrate.
Como debe ser, como debe ser. Ahorita vamos a, sí, a pulir este piso, a ver de qué manera le sacamos brillo, mi querida Gaby. Y más con el sonidero La Changa, mundialmente conocido, muy famoso. Y ahora, pues rindiéndole homenaje, mi querida Gaby, al sonidero La Changa. En este contexto hay que decirlo para que vean todos los lugares a los que llega el Cervantino.
Sí,
y
sí,
todos
sí.
las expresiones artísticas también a las que llega.
Sí, en un ratito más vamos a platicar con la directora del Festival Cervantino para que nos cuenten un poco lo que traen este año. Pero sí, importante esto que dices, Javier, porque de repente nos dicen, oye, ¿pero qué? Es como música clásica, ¿cómo no? Es que hay de todo. La verdad es que literal en el Cervantino hay de todo.
Así es. Y bueno, está con nosotros esta mañana Lupita la Cigarrita, es parte de las musas sonideras. Mi querida Cigarrita, qué gusto que estás con nosotros. Buenos días.
Buenos días, el gusto es mío, Javi. Ay, qué guapo eres.
No, bueno, mira nomás. Oye. Y se pusieron rojas las de redes allá atrás, como, ay, ay, ¿qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando? Gaby, con esa voz tan sensual. Ah,
hacemos el 1-2.
Exacto. A ver.
Oye, el guapo y la de la voz.
Ándele, pues es lo que quedó, mi querida Cigarrita. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Musas Sonideras?
Musas Sonideras es un colectivo de casi 50 mujeres sonideras que la musa mayor Marisol Mendoza y Mariana Delgado del proyecto Sonidero fueron las que iniciaron este proyecto. Primero inició como Sonideras de Corazón y ahora somos Musas Sonideras de Corazón. Entonces es un proyecto que empezó hace 8 años como Sonideras de Corazón y después ahora Musas Sonideras de Corazón.
Oye, pero nos preguntan por acá algunas personas que si puedes explicar qué es ser sonidera.
Ser sonidera es ponerle sabor al sabor. Ser sonidera es expresar todo el ritmo que traes por dentro. Ser sonidera es querer contagiar a la gente de alegría, de música, de ritmos y a través del micrófono, expresar sentimientos. La gente te manda papelitos o te dice en el oído que le mandes saludos a su familia que se encuentra en tal ciudad, en tal estado, en tal país. Y es ser sonidera une gente, une masas y es todo. Ser sonidera es lo mejor.
Y además, sí, y además la verdad es que es un trabajo que yo respeto muchísimo porque... A ver, no puedes hacer que un baile se te vaya para abajo.
Ah,
o
no.
Que, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya está medio aburrido. Yo nunca he visto un sonidero aburrido.
No.
Entonces
no.
Es, a ver, ir midiendo cómo está la gente, sí, cómo claro. La gente se está o cansando, o está muy prendida, o vaya, quiere tales saludos. O sea, sí, de verdad es un trabajo de tiempo completo y estar, pues, prácticamente todo el tiempo arriba, sin dejar de hablar.
Ahora sí, como dice la changa, tenemos que hacer la tarea. ¿En qué? En la música. Tenemos que estudiar, por ejemplo, ahorita estudiamos al público de Guanajuato, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que le vamos a tocar? ¿Qué es lo que les vamos a poner? Tanto la changa como lo que es Ramón Rojo, que es la bandera de los sonidos, como las musas sonideras. Quiero decirles que las musas sonideras traemos un público especial y hemos llegado a donde de verdad no nunca nadie lo soñó. Nosotros abrimos el mercado, gracias a Mariana Delgado y a Marisol Mendoza, abrimos un mercado de la Colonia Roma, de Polanco y de dónde más, de todo donde está la Nice, ya la Freseada ya baila con los sonideros.
Oye, pero a ver, decías ahorita algo que me encantó, dices estudiar el público de Guanajuato, por ejemplo. ¿A qué te refieres? O sea, están como allí como viendo como dónde, cómo se mueven,
qué música les vamos a poner. Por ejemplo, ayer que estuvo la Internacional Sonora Santanera, no, pues los volvió locos con sus canciones, y aparte de que ahora la Santanera ya trae cumbias grabadas, cumbias de antaño, y no, hombre, estaban felices. Entonces ayer dije, ya sé por aquí va.
A ver, platícanos un poco de la changa. Si hay alguien todavía de nuestro radioescuchas que no sepan qué es el sonidero La Changa, ¿qué es y por qué le estamos rindiendo homenaje?
Pues la changa es el rey de reyes, la changa es del barrio Bravo de Tepito, la changa es el que a través de sus 54 años como sonidero jamás ha sido interrumpido su trabajo, ¿no? Entonces tan solo...
Oye, es lo que traes además en tu chamarra.
Sí, claro.
Ahí dice, el rey de reyes, changa. Oye, que por cierto, qué chamarrón, pero bueno.
Presumiblemente me regaló 2 chamarras de la changa. Tengo los videos grabados, ¿no?
Eso, perfecto.
Sí.
¿Y dónde se van a presentar?
Mira, la changa va a estar en Pastitos hoy. Ajá. Hoy se va a presentar a las 10 de la noche y ahí va a estar, ahí va a ser su gran homenaje. Y bueno, por lo que tengo entendido, se va a desbordar la gente de León, Guanajuato, la gente de Silao, la gente de todos los alrededores.
De Irapuato, de todo el mundo.
De Irapuato,
se va a dejar
la gente sobre todo
acá.
De Irapuato va a estar aquí presente. Todos los barrios, todos los callejones, todos ya saben que va a estar la changa. De verdad, ayer estuvimos con una persona de seguridad y dijo, nos tenemos que poner las pilas porque se va a venir todo Guanajuato.
Las de seguridad, y vamos a tener que poner. No, y además habría que decir, oye,
a bailar también.
Empieza a 10 de la noche. Sí. O sea, para que veas nada más dónde.
La gente de Celaya, todos van a estar, todos. Y de verdad, de aquí, Lupita La Cigarrita, Sonido Radio Voz, Las Musas Sonideras, Ramón Rojo La Changa. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con la organizadora del festival, con la señorita Mariana Aymeric, de verdad, por haber tenido esas agallas de agarrar y decir, vamos a hacer el Festival Cervantino, y pues también agradecidas con la jefa de gobierno, la gente de cultura. Ahora que llegamos, vimos mucha gente de allá de la Ciudad de México aquí, y estamos felices, la verdad. Yo les platicaba que cuando yo era una niña y anunciaban el Festival Cervantino, había una melodía del fondo musical. Ajá. Que yo quería que mi madre me trajera ese día, por nada más por escuchar a esos artistas que se iban a
presentar. ¿De verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué buena
y
anécdota!
Y Dios es tan grande que yo, mira, ahora vengo como protagonista de la película Yo No Soy Guapo, de la directora Joyce García y Yuli Rodríguez, se presentó aquí en el festival. Y soy protagonista, se habla de Tepito, de la Merced, de los reclusorios, de cómo nos reprimen en el baile, que no nos dejaban hacer después de 57 años. Y ahora como musa sonidera, con la musa mayor, que me invitó Marisol Mendoza y Mariana Delgado a participar como musa. Somos unas mujeres, musas sonideras, que de verdad traen niñas de 9 años, sí, las musas kids, hasta la mamá de Marisol,
que es la, las musas kids,
que es la mamá la más grande de nosotras, que tiene 63 años de edad.
Oye, a ver, ¿cómo presentarías esta canción? Súbele, por favor, producción. A ver si la podemos, porque
por
seguramente...
También, aquí en el monitor, súbale.
¿Súbele?
Pues súbanle, hombre, no sean tímidos.
¿Se está escuchando aquí?
¿Cómo la voy a presentar? Pues con mucho ritmo, con mucho sabor, con mucha sensualidad. La salsa. Para toda la gente que acudirá al Festival Cervantino Internacional a festejar sus 50 años. Quiero mandar un saludo muy especial a la preciosa Gaby, al guapote de Javi, de parte de Lupita La Cigarrita, musa de corazón, rico, sabroso.
Muchas gracias, qué maravilla tenerte por acá, la verdad. Ahora sí que nos alegraste la mañana, mi querida musa, mi querida cigarrita, y de verdad, además, qué buena vibra traes en la vida. Muchas, muchas gracias por haber venido, y bueno, pues a disfrutar el Cervantino, y qué bueno que estás en el Cervantino,
pues
la
yo
verdad.
Quiero invitar, no, pues, Dios es grande, yo creo mucho en Dios. Y la vida te regala cosas. Esto es un regalo de la vida y lo voy a agradecer toda mi vida, de verdad, porque el ser sonidera, le doy gracias a Dios por darme el don de ser sonidera, y ahorita estar aquí hablando con todas ustedes a nombre de las 5 mujeres que nos vamos a presentar aquí en el Festival Cervantino. De verdad, es la primera vez que un gobierno voltea a ver a los sonideros, a las sonideras, y que pues ya estamos pidiendo que seamos Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.
¡Qué maravilla!
Andele.
Y que se logre, ¿no? Y vamos a estar nosotros en la plaza de ¿cómo se llama esta? San Fernando.
Eso, porque la tenía hace rato, pero ahorita estoy ahí en San Fernando.
San Fernando, ahí vamos a estar las musas sonideras a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos a bailar. Gracias,
muchísimas
gracias.
Javier.
Gracias.
Papacito.
No, bueno, aquí ya se puso la cosa tremenda. Lupita La Cigarrita, musa sonidera, y bueno, pues ya estaremos escuchando, por supuesto, y bailando como debe ser. Me gustó, ¿eh?
¡Súbale!
¡Que viva el Festival Cervantino Internacional!
¡Eso!
Gracias, muchísimas gracias. Híjole, se va poniendo bueno, ¿eh? Se va poniendo bueno, mi querido Javier. Hasta rojo se puso Risco.
No, pues es que impone La Cigarrita, ¿eh? Pone La Cigarrita. Los que nos están siguiendo a través de Facebook,
aquí, oye,
bueno, seguramente
ya sabes,
lo vieron.
Alma Maldonado diciendo luego, claro que es guapo Risco.
Ah, mi
Yo digo que
Alma
tiene
Maldonado.
Sus áreas de oportunidad.
También, también la musa, Alma Maldonado.
La musa, su musa, Alma Maldonado. Pero bueno, pues hablemos, Javier Risco, de lo que trae todo el Festival Internacional Cervantino en su edición número 50. Y está con nosotros su directora, Mariana Aymeric. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, qué bueno tenerlos otra vez por acá, muchachos, qué alegría, qué alegría.
No, qué alegría.
Me encanta que nos digan muchachos y yo soy mayor que ella. Pero
exacto.
No me pasa nada.
Y qué buen ritmo del Cervantino también. Los sonideros también son cultura.
Claro, ya estamos a la mitad del festival. Justo estamos arrancando la segunda parte y muy contentos de lo que ha sucedido y de lo que viene todavía. Y bueno, pues ya vieron, el festival es incluyente, el festival es para todos. Y nos encanta tener aquí a La Cigarrita y a toda la banda sonidera.
Oye, pues a ver, cuéntanos, Mariana, esta edición número 50, como dices, sí, ya va a la mitad, pero todavía quienes nos escuchan y se quieran lanzar para acá, están a tiempo, por supuesto, de hacerlo. Pero cuéntanos un poco qué ha sido el programa, qué ha traído el Cervantino este año.
Pues tenemos más de 34 países participando, Corea como país invitado, Ciudad de México, entidad invitada, y hemos tenido de todo. Hemos tenido ópera, hemos tenido rock, ya tuvimos a Café Tacuba, tuvimos el regreso a la Compañía Nacional de Ópera con la compañía, ya tuvimos a K-pop, el teatro de gran formato con la Fura del Sbaus, con un homenaje a Guanajuato por estos 50 años de haber recibido al festival y lo que queda, ¿no? Porque todavía falta un montón.
No, y falta mucho y muy bueno. O sea, Falta un montón.
Viene este fin de semana súper fuerte. Viene Lila Downs, Sean Kuti, viene Sankayuku, que es una compañía de danza buto japonesa increíble, que regresa al festival después de muchísimo tiempo con una retrospectiva de su compañía también. Tenemos además pues todo lo que está sucediendo en Pastito, ya lo decía acá nuestra embajadora número uno. Viene Gilberto Santa Rosa en Pastitos, viene... es que vienen un montón.
Nos preguntan aquí que si Pastitos son como las islas de la UNAM. Bueno, Pastitos, pues nos están preguntando, yo nada más pongo.
Es la Plaza de las Ranas, es la entrada a Guanajuato, y es una explanada inmensa que ahí, pues, por primera vez montamos este gran escenario donde queremos que la gente venga, disfrute, cierre su jornada laboral y de fin de semana bailando, ¿no? Esa es la idea. Tenemos a Los de Abajo también el domingo en Los Pastitos, después de Gilberto Santa Rosa. Entonces, es un espacio de Guanajuato para la gente de Guanajuato.
Además de los grandes visitantes, nombres, ¿no? Como Serrat también y Dudamel, Gustavo Dudamel, sí. Así que vaya, yo sé que no los mencionaste porque pues vaya, es lo que ha al final estado prácticamente en todos los medios, y la manera en la que se ha dado a conocer este festival, pues ha sido como tirar la casa por la ventana, por lo menos así lo veo en esta 50 edición, pero también un poco el despertar después de lo que sucedió, de lo que todos vivimos con la pandemia, el hecho de decir, bueno, qué tan difícil era. Habría que decir que también el Festival Cervantino no paró a su manera, también adaptó en un modelo híbrido y ahora sí se dejaron ir.
No nos podíamos permitir parar en el preámbulo de este 50 aniversario, que la verdad es que fue un camino largo, fueron muchos meses de trabajo y presentar esta programación en el marco de los 50 años nos llena de alegría y de orgullo, ¿por qué no decirlo? ¿No? Es, sí, una, claro. Es una edición muy exitosa, tenemos unas ventas en taquilla.
Era lo que te iba a preguntar, Mariana, ¿cómo les ha ido de público?
Muy bien, tenemos más de 40,000 boletos desplazados en teatros, en foros cerrados, con venta al público, pero tenemos el 50% de las actividades gratuitas y tenemos más del 70% de la taquilla vendida a la mitad del festival. Esto nunca había sucedido. Uh-huh. Siempre se había vendido pues este 70%, pero ya hasta el final del festival, ¿no? Entonces esto te habla un poco de la, pues, del interés que tiene el público, de esta fidelización un poco del público y el festival, que después de 2 años bien complicados, pues regresamos, y regresamos con todo, la verdad.
Sí, porque fíjate que nosotros estábamos acordándonos, justo hace 3 años estábamos aquí, sí, ¿no? Es decir, y sí, en esos 3 años pues nos cambió la vida, ¿no? Y total. Yo me imagino, Mariana, que también les ha de suceder, pues que el público también está no solamente ansioso de la programación del Cervantino, sino ansioso otra vez de estar afuera, ¿no? De tocarse, de entrar a los recintos, de verse.
De verlo en vivo, sí, ¿no? Porque en pandemia teníamos la posibilidad de ver cosas a través de la pantalla, pero no va a ser lo mismo jamás. ¿No? Entonces yo creo que también eso el público lo agradece mucho, y que además hay un abanico de disciplinas y de actividades que para toda la familia, que el público puede disfrutar justo eso, en familia. Entonces se deja venir toda la banda ahí.
No, y a ver, yo creo que dentro de los ahora sí que de los adjetivos, pues es la posibilidad de precios muy accesibles también. Yo creo que el Cervantino es justamente eso, la posibilidad de cuando estábamos en la prepa y veníamos al Cervantino era porque alcanzaba, era porque le podías ahorrar tantito y podías con precios muy accesibles entrar a foros increíbles. Por ejemplo, como ver a Joan Manuel Serrat, ¿a qué costo también? A Gustavo Dudamel, a ver, como lo dices, a los de abajo, a Lila Downs, con precios de verdad... Vaya, que se puede, muy que se puede en este momento.
Sí. Desde el 2018 no hemos aumentado los costos en taquilla. Un concierto de Serrat en la Alhóndiga te cuesta 100 pesos.
No, y 100 baritos.
Y la grada es gratuita, solamente se tuvieron que haber registrado los que van a ver a Serrat el domingo. Pero el boleto más caro es el Juárez, que cuesta 800 pesos para ver la orquesta de Los Ángeles dirigida por Gustavo Dudamel.
No es nada. Oye, sí.
Perdón, $40.
Sí, no, sí. Nada, no es nada. Nada, la verdad. A ver, y no solamente es Guanajuato. La Ciudad de México también es sede de una parte importante de la programación, sobre todo para muchos que nos escuchan en la Ciudad de México y dicen, oye, y si no me da para ir hasta Guanajuato, ¿qué va a haber o qué hay en la Ciudad de México?
Tenemos bastante oferta. En Auditorio Nacional estará la orquesta dirigida con Dudamel. Está Wynton Marsalis con la Jazz at Lincoln Center en el Auditorio Nacional.
Wow.
En Palacio de Bellas Artes está Sanka Yuku, está The King Singers, ya se presentó Hera Heisan, que es la soprano con la que abrimos. En Los Pinos también habrá oferta completamente gratuita, como Goran Bregovic, por ejemplo, estará en Los Pinos. En el Teatro Julio Castillo estará la obra que ayer terminó su segunda función aquí en Guanajuato, es que tú me vas a corregir la pronunciación, no, Gaby, pero...
Tú, anímate, tú puedes, venga.
La Schauspielhaus.
Ajá, sí, más o menos.
Sí te va a corregir.
Chancleteadito,
oye.
Pero no pasa. No voy a decir nada, no, yo no voy a corregir.
No, ya lo dijiste, Argentina. O sea, ya lo dijiste, Argentina.
Perdón,
bueno,
perdón.
No. Bien bajado.
En el Julio Castillo y en el viernes estará Serrat en el Zócalo. Entonces hay mucha oferta en Ciudad de México y en otros estados. En Tlaxcala, en Veracruz, en Baja California Sur, en Chiapas, en un montón de estados también hay oferta del Cervantino y eso pues nos da mucho gusto que podamos llegar a mucho más público, ¿no?
Porque tienen además también, digamos, son todos estos espectáculos de los que estamos hablando, pero también hay conferencias y también hay, digamos, hay una parte incluso más hablada, pues, del Cervantino, ¿no?
Sí, y tenemos unas mesas de reflexión en torno a las artes escénicas enmarcadas en la Cátedra Cervantina que este año lanzamos. Hoy es la de teatro, por ejemplo, ya tuvimos la de danza. Tuvimos la visita de Luis García Montero del Instituto Cervantes, también hablando de Cervantes en América. Tendremos una de ópera y además esta semana empiezan a llegar programadores de muchos festivales alrededor del mundo para justo también poner sobre la mesa qué sigue después de pandemia para los festivales, no solo el Cervantino, sino el de Edimburgo, festivales en Colombia, en España, en Chile, que queremos analizar para dónde vamos y cómo han sido pues estos cambios de consumo en el público, pero también las formas de programar. Y bueno, todavía nos queda la última semana con una oferta muy variada para todo el público y de verdad que pues el público tiene muchísima opción de venir todavía, hay todavía hoteles, aunque no lo crean,
sí,
todavía hay hoteles,
sí.
¿No? La oferta restaurantera también es muy amplia, ¿no? Se han abierto un montón.
No, buenísimo, ¿eh? Aquí se come además de lo de siempre, de la tradición, se come francamente muy, muy bien. ¿Dónde pueden encontrar información?
En la página del festival, www.festivalcervantino.gob.mx. Nuestras redes sociales están constantemente abiertas y en comunicación con el público, que es @cervantino. Y además tenemos una app que invito a que la bajen y ahí pueden llevar su agenda cervantina, todas las recomendaciones.
Muy bien, para que veas,
está
a ver.
Está completo el asunto,
¿sí? Y la ventaja es que Mariana trae regalos. O sea, trae regalos. No crean que viene con las manos vacías. A ver, vamos a poner orden en los pases dobles que tenemos.
A ver, señor.
Tenemos dos pases dobles para el día de hoy, Lila Downs, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Esos los vamos a dar a través de Facebook, ¿ok? La manera en la que van a ganar es a través de... mostrando una foto, hay que decirlo, de un disco de Lila Downs.
Está bien.
Mándenos
está bien.
La fotografía con un disco de Lila Downs. Puede ser CD, lo que sea.
Muy bien, ok.
Siguientes pases dobles.
Venga, señor.
Joan Manuel Serrat, el 23 de octubre, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. Tenemos tres pases dobles para ver a Joan Manuel Serrat. Espérense, este es por Twitter.
Ajá. Lo que tienen que hacer es, híjole, es que nos van a odiar a las 8:53 de la mañana, pero ¿qué les parece si nos mandan un video cantando una de Joan Manuel Serrat?
Sí, está bien, okay. Me parece perfecto.
Ok,
me parece
muy bien. Así que vamos a dar a... Ahora sí que esto va a ser... Los jueces vamos a ser nosotros, nadie, que es que yo llegué primero. Los tres mejores videos que nos manden, de Joan Manuel Serrat, bueno, cantando una canción de Joan Manuel Serrat, van a dar los tres pases dobles. Y por último, vía telefónica, para el 27 de octubre, todavía lo pueden planear esto, en la explanada de la Ondia Granaditas, la Jazz at Lincoln Center con Winston Marsalis. Así que... Para el 27 de octubre también, nada más llamar por teléfono y pedir estos tres pases dobles. Así que para el 20, 23 y 27 de octubre, y todavía tenemos más boletos.
Todavía tenemos más, y la verdad es que gracias a Jack, porque de verdad es que han sido parte importantísima de todo este esfuerzo. Incluso ya hasta me subí a una camionetita Jack y ya hasta me gustaron, porque yo no las conocía. Bien, entonces, gracias a Jack, porque estos boletos, la verdad es que nos los trajeron en su camioneta hace ratito, y por eso es que los tenemos por acá. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Mariana, por haber venido. Felicidades. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Y y es un placer disfrutar aquí el Cervantino. Es Mariana Aymerich, directora.
Gracias, en serio.
Casa, muchísimas
siempre.
Gracias.
Siempre aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos.
Gracias,
muchísimas
gracias, Mariana.
Gracias. Gracias también a mi querida Yadira Guzmán, que anda por ahí. Por supuesto, besos, abrazos y arrumacos. Y échenme algo de musiquilla para irnos a corte.
Ya está sonando.
¿No?
Aprovechenla para grabar su video.
Porque yo la puedo cantar, ¿eh?
Haciendo camino. No se te van a dar los pases dobles. O sea, aunque insistas. Exacto.
Nunca. ¿No me vas a dar el pase a mí?
No, no me corten, ¿eh?
Porque voy a seguir cantando.
Exacto.
Oigan, no suelto el micrófono. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en el Festival Internacional Cervantino. Nos vamos al corte y les traemos muchas, pero muchas sorpresas más. ¡Vámonos!
Como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
Años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Una estación de Radiópolis.
W Radio.
Si es cultura, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Se desplaza en este momento por la autopista México-Toluca, se sigue reportando niebla por este descenso de temperatura que hay en el Valle de México. Esto sobre todo detiene la circulación desde la zona de Lerma hasta ya entrada a la alcaldía de Coajimalpa. Maneje con precaución, tanto la libre como la de Cuota. Lo hace a través de lo que es la zona de la avenida Canal de Río Churubusco. En el tramo entre Tezontle y Canal de Patlaco hay un percance entre cuatro vehículos. No hay lesionados. Aquí una alternativa puede ser de preferencia Rojo Gómez si se dirige hacia la central de Abasto. Utiliza Zaragoza, muy cargada esta mañana, partiendo de la zona de telecomunicaciones hacia la zona del aeropuerto. En este caso, Pantitlán, el EX5, una alternativa para evitar contratiempos. Finalmente, si se desplaza por lo que es la zona sur, la circulación sigue lenta en el periférico, partiendo de la glorieta de San Jerónimo y hasta Paseo de la Reforma. En este caso, puede utilizar el segundo nivel. El reporte que tengo, sigo pendiente.
El partido de vuelta entre América y Toluca se juega en el Azteca. Y el equipo del Tano Ortiz buscará recalcar su supremacía. Mientras que Nacho Ambriz querrá demostrar por qué están en semifinales. ¿Lograrán las Águilas llegar a una nueva final? América contra Toluca. Sábado 22 de octubre, 8 de la noche. En exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El amor
inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí.
Llegaron las ofertas de ensueño. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido el 31 de octubre.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.